¿Qué tal, amigos? Qué placer estar con ustedes una vez más. Tenemos que mirar que Jeremías está en prisión. Él está en la prisión de la corte del rey. Allí dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Ahora, ¿por qué querría él redimir un campo que está bajo el control de Babilonia? Pero Jeremías fue obediente. Dice, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y así hasta el versículo 14 nosotros mirábamos estos pasajes en el programa anterior. En otras palabras, está diciendo, presérvalas, porque habrá de pasar mucho tiempo antes de que podamos tener este campo. Sella estas cosas, presérvalas. Dios de Israel le dijo, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Sí. También agrega, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y era una señal de su fe en Dios, su fe que Dios iba a traerlos de regreso de la cautividad a la tierra donde estaban. Por eso decía, habremos de poseer esta tierra nuevamente. Esta era una demostración de fe, de la fe del profeta. Bien, bajo la fe judía y bajo la ley judía, cuando usted haya vendido o hubiera perdido el derecho de la propiedad, usted nunca, en realidad, estaba vendiendo su propiedad permanentemente. O sea que usted podía redimirla en el año de la redención. Otro aspecto que fue añadido a esta ley de la redención es que si usted, por ejemplo, no podía redimirla porque usted no tenía dinero para hacerse de nuevo de su tierra, usted no podía redimirla en el año de la redención, el tiempo que había para que usted pudiese hacerse de nuevo de su tierra, si usted no podía porque no tenía dinero, pero tenía un hermano, un pariente, un primo, un tío, alguien que fuera parte de su familia, él podía dar ese paso, pagar el dinero y podía redimirla. Y la tierra entonces quedaba en posesión de la familia. Preservaba y mantenía el nombre de la familia. El que hacía esto era llamado Goel, o el familiar redentor, el que mantenía aquella propiedad en la familia. Una ley judía interesante que Dios, sin duda, estableció para dar una imagen más amplia. ¿Por qué? Y porque la tierra originalmente era de Dios, Él la creó. Cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, le dio al hombre la posesión de la tierra. Y Dios lo dice, te la he dado y te he dado dominio sobre la tierra, sobre los peces del mar y las aves, sobre todo lo que se mueve. Así estableció en Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín. Sí, Dios le dio el dominio de la tierra al hombre. Pero cuando vino Satanás al jardín de Edén y tentó a Eva, Eva comió del fruto que Dios había prohibido que se comiese de él, y le dio también a Adán, el cual comió de ese fruto. Y así se sometieron a la voluntad de Satanás. Ellos entregaron el control de la tierra a Satanás. Desde ese tiempo, la tierra ha estado bajo dominio del diablo. Usted mira el mundo de hoy y no ve el mundo que Dios creó, el mundo que Dios pretendió. Por eso está mal culpar a Dios por los problemas que tiene el mundo de hoy. Cuando el hombre perdió el derecho de propiedad, el derecho de propiedad del mundo, y se lo dio a Satanás, ahí terminó toda la cuestión para el hombre. Ya no tenía manera de redimirlo. Entró en bancarrota espiritual el hombre. Pero como terminábamos el programa anterior, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cuál fue el propósito, preguntamos, de dar a su Hijo unigénito para que muriera? El propósito de Dios fue redimir el mundo para Dios. Bien, Jesús se hizo hombre para que así, en ese estado, en esa condición, Él pudiese ser nuestro pariente redentor. ¿Sí? Jesús es nuestro pariente redentor. Por eso se hizo hombre, para poder redimir o volver el mundo para Dios. Cuando Jesús vino, Satanás lo llevó a la cumbre de un monte alto y allí le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y Satanás dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Se da cuenta Satanás? Prometiéndole a Jesús los reinos. Jesús dijo no. ¿Qué quieres decir? No son tuyos, no los puedes dar. Sí, Jesús reconoció que Satanás los tenía. Él estaba allí alardeando, diciendo son míos y los doy a quien quiero. Un alarde del diablo. Ahora, eso todavía es cierto. Aún el mundo es del diablo. Aunque ya Jesús pagó el precio de la redención por su muerte en la cruz, Él nos redimió por su sangre, pagó el precio. Con todo, aunque Él pagó el precio, el mundo todavía está bajo el control del diablo. El mundo está en sujeción a Satanás. Está bajo el gobierno de Satanás. Y toda la creación a una gime esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios. Ese día de la redención. Ese día que esperamos y anhelamos. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan es llevado o trasladado a la esfera celestial y él ve allí el trono de Dios. Ve a los ancianos en sus tronos, tronos menores que están alrededor del trono, del gran trono de Dios. Él ve el mar de cristal delante del trono y ve los querubines que están allí. Escucha cuando adoran a Dios. Escucha como dicen: Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que es, que fue y que ha de venir. También ve los 24 ancianos en ese momento caer sobre sus rostros, tomar sus coronas de oro y ponerlas delante de los pies de aquel que está en el trono. En este mar de cristal que está delante del trono de Dios y escucha allí esta declaración: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto está en el capítulo 4, verso 11 de Apocalipsis. Ahora, cuando usted se mueve un poco al capítulo 5, allí Juan ve en la diestra de que está sentado en el trono un rollo que está sellado, el cual tiene 7 sellos escritos dentro y fuera, por dentro y por fuera. Muy bien. Ahora, aquí usted tiene la cosa que vemos con Jeremías, cómo hacían ellos esos rollos y sellaban, poniéndolo en un lugar cubierto, protegiéndolo, y dejaban, por supuesto, uno de esos rollos abiertos. Tenían allí los instrumentos, o lo que llamamos los títulos de propiedad. Aquí vemos que tiene un rollo sellado con 7 sellos, y el ángel proclama a gran voz: ¿quién es digno de tomar los rollos y desatar los sellos? En otras palabras, ¿quién puede asumir la redención de la tierra para que vuelva a ser de Dios? Y dice: y ningún hombre fue hallado digno en el cielo o en la tierra o debajo del mar de tomar el rollo y desatar los sellos. Y yo, Juan, comencé a llorar convulsivamente porque no fue hallado nadie que fuese digno. Vemos cómo pregunta allí el ángel, ¿por qué estás angustiado, Juan? Y porque si nadie redime la tierra en este momento, seguirá estando bajo el control de Satanás. Eso era más de lo que Juan podía soportar. Pero el anciano me dijo, no llores, Juan. Mira el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él habrá de tomar el rollo. Juan dice allí en ese capítulo 5, y miré y vi que estaba en pie un cordero como inmolado, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bien, después habla allí de una multitud de ángeles, más una multitud de otros que se unieron para cantar, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y demás. Ese glorioso día llegará cuando los reinos de este mundo se vuelvan los reinos de nuestro Señor, de Cristo, la tierra será restaurada y entonces veremos lo que Dios tenía planificado, planeado desde el principio, cuando Él creó la tierra y colocó sobre ella al hombre, cuando vivamos juntos en paz, en amor, en armonía, en justicia, cuando todos los sistemas comerciales sean puestos de lado. Así que tenemos esta pequeña perspectiva aquí en Jeremías, y es interesante porque le da a usted una visión de esta ley. Es otra faceta extra aquí que encontramos bastante interesante, que ocurría bajo la ley judía, por supuesto. Jesús entonces toma el rollo y él comienza a abrir los sellos. Y vienen los juicios, después viene el capítulo 10, el rollo está abierto, él pone un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, y dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, él reclama aquello que compró con su sangre. A mí la cosa me resulta muy interesante. Y lo que me resulta interesante es que generalmente este patrón de 6 años de servidumbre y el 7º de libertad se establece. Por ejemplo, han pasado ya cerca de 6.000 años desde que Adán se puso en la servidumbre del pecado, se puso bajo el dominio de Satanás. Estamos acercándonos ya al 7º milenio. Nosotros el tiempo, las estaciones las sabemos, pero el hombre ha tenido ya 6.000 años. Es todo lo que podemos tener nosotros. Hemos hecho todo el daño que podíamos hacer, aún sin destruirnos a nosotros mismos. El Señor llega el momento de intervenir. Él ha de establecer su reino, un reino que no terminará jamás. Es fascinante ver esto. El Señor dice en su palabra que 1.000 años delante del Señor es como un día y un día como 1.000 años. Han pasado 6.000 años, podríamos decir, han pasado 6 días. Y resta ese 7º día o esos 1.000 años que faltan en los cuales el Señor reinará. Es fascinante leer a Jeremías así y darse cuenta de la importancia del rollo de las leyes de la redención y el tema del pariente redentor. Jeremías se volvió precisamente el pariente redentor. Yalum no podía redimir su propia heredad. Jeremías dio un paso y la redimió para él. Es como el hombre no se puede redimir a sí mismo. Jesús dio ese paso y nos redimió. Jesús redimió el mundo y nos redimió a nosotros como sus hijos. En el capítulo 32, verso 16, leemos, y después que di la carta, dijo Jeremías, de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo. Se da cuenta que Jeremías todavía se preocupaba por esto. Estaba como diciendo, Señor, es estúpido que compré esto. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Pero él está allí orando y diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Bien, yo pienso que es valioso estudiar las oraciones que hay en la Biblia, y especialmente esta oración de Jeremías, es una de las que es muy valiosa de estudiar. Yo quiero que usted note, estimado oyente, cómo comienza él la oración, su oración. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, nada hay difícil para ti. ¡Qué gloriosa manera de comenzar una oración! Nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9, lo que es conocido como el Padre Nuestro. Comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los discípulos siguieron bastante esto en su oración. Ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así comenzaron los discípulos, según el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, su oración. Es bueno cuando usted comience a orar, estimado oyente, en su acción de dirigirse a Dios, que de alguna manera usted recuerde quién es al que usted le está hablando. Señor, no hay nada difícil para ti. Sería bueno que usted recordara esto cuando ora. Volviendo a Jeremías capítulo 32, verso 18, dice el profeta, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres. Y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 24. Él está diciendo allí, tú has dicho que habrá espada, pestilencia y hambre, y Dios lo estamos viendo. El verso 25 nos dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Le está diciendo a Dios, tú eres tan inteligente, has hecho todo, pero Dios, para mí no es muy sabio comprar este campo porque está bajo el dominio babilónico. Tú me dijiste que lo comprara. Cómprate la heredad por dinero. Ahora, ¿por qué habría de comprarla cuando esto estará bajo dominio o está bajo dominio babilónico? Es interesante que él no se está quejando hasta que llega al punto de hacer una larga oración. No. No se apresura con la queja, sino que él habla acerca de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de todo eso. Finalmente llega al real asunto que quería tratar. Él dice, Dios, tú has hecho todas estas cosas y ahora me dices que compre este campo. Cuando los caldeos ya han tomado el lugar. Por eso el Señor le habla, le contesta a Jeremías, y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías dice, Señor, tú eres Dios, no hay nada demasiado difícil para ti, y aquí Dios está diciendo, ¿hay algo difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego, la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Si todas aquellas casas allí con azoteas, los patios de las personas estaban en los techos de las casas, eran áreas familiares. En ese día el pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos, vertiendo las bebidas a los falsos dioses, todo eso allí sobre los techos de sus propias casas. El Señor dice, las voy a quemar. porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. Y así tenemos este pasaje hasta el versículo 35. Ellos quemaban a sus hijos en el fuego, tratando de apaciguar al dios Moloc. Y dice además desde el verso 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Con todo, ahora sí, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Si es Dios que está diciendo, esto ha de pasar. Pero aquí entramos en el futuro. Miren, en el futuro los voy a congregar de entre todos los pueblos a donde los he expulsado en mi furor, con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, los haré habitar con seguridad, es decir, seguramente. Y agrega, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Vemos, concluyendo, Dios dice aquí, muy bien, no te preocupes por esto, Jeremías. Ellos han de volver a la tierra. La tierra será de ellos nuevamente. Habré de cumplir mi promesa y los traeré de regreso.